Hola de nuevo, amigos y amigas de Pixel Sonoro, el programa que trata de ir un poquito más allá en cuanto a música de videojuegos se refiere. Existe en nuestro cerebro un circuito que conecta los lóbulos prefrontal, parietal y temporal con el cerebelo, lo que se denomina comúnmente circuito córtico-cerebelar, el cual coloca al cerebelo en un punto idóneo para procesar la información recibida procedente del neocórtex, para acometer los procesos dinámicos que le son requeridos para llevar a cabo un movimiento. Este avance de información permite tener el procesamiento de señales de error que puedan producirse en el mismo instante con objeto de ajustar su ejecución o simplemente para generar y mejorar nuevas predicciones. ¿Alguna vez fallasteis una nota en Guitar Hero y la corregisteis rápidamente? ¿Quizá pusisteis el pie donde no debíais al bailar en Dance Dance y rápidamente tratasteis de arreglarlo? ¿Fallasteis algún comando más de la cuenta en Parapad de Rapper y tuvisteis que ajustaros al ritmo para dar los comandos correctos y evitar fracasar en el nivel? Las señales de error son fundamentales en lo que respecta al control sensorio-motor, la adaptación motora y el consecuente aprendizaje derivado del proceso. Esto sucede al refinar los mecanismos implicados en futuras predicciones, y en esto, sin duda, el cerebelo es un órgano central. Extrapoladlo, si queréis, a la danza, a la realización de cualquier actividad física o mental que requiera la repetición de patrones, ¿sí? Y también a videojuegos, evidentemente. En el programa de hoy, el protagonista absoluto va a ser nuestro cerebelo, creedme, un órgano que os permite hacer mediciones de intervalos que varían desde los 100 milisegundos a los 2000 milisegundos, es decir, increíblemente preciso. Así que ya sabéis, recolocáoslo, que quizá hoy lo necesitéis más que nunca. ¡Comenzamos! Si seguís un poco Pixel Sonoro, os daréis cuenta de que esta es la segunda parte de un programa homónimo cuya primera parte subí hace varias semanas, y hoy nos vamos a centrar en lo que nos faltaba, que es la categoría de juegos de ritmo-acción, quizá con títulos mucho más famosos que los que mencioné en el primer volumen de juegos musicales y también con muchos más detalles que contar. Nos espera un programa donde escucharéis los sonidos de juegos que os traerán muy buenos recuerdos, y estoy seguro de que descubriréis muchos otros también. Detalles escondidos y datos curiosos, en un recorrido que llevaré de forma cronológica, salvo en algunos detalles, para traeros la lista más completa posible de juegos de ritmo y acción. Aunque no todos, ¿me dejaréis un comentario completando mi lista? Pero oye, Iván, se nos ha olvidado. ¿Qué es eso de juegos de ritmo y acción? Bueno, como decíamos en el anterior programa, los juegos de ritmo-acción, según la autora Karen Collins, son aquellos que requieren al jugador la coordinación de diferentes acciones para seguir un ritmo o una melodía dentro de un juego. Son los más comunes de las tres categorías que veíamos en el anterior programa, junto con los juegos cuya trama está protagonizada o gira en torno a un artista o una banda, y los juegos de creación musical, y seguramente una de esas tipologías de juego que exigieron con el tiempo la introducción de nuevos gadgets y de lo que Yuha Araswari llamaba en 2006 nuevas interfaces, nuevas formas de interactuar con los jugadores que conllevan la apertura de nuevas oportunidades de juego, que si os fijáis es lo que sucedió con la guitarra de los Guitar Hero o el panel Dance Dance Revolution, entre otros muchos, como también los touchpads o los Nunchuck y Wii Motion de Wii. Esto puede aplicarse también con fines terapéuticos, que es lo que a mí me interesa. Por ejemplo, en la introducción he descrito al cerebelo como un órgano vital para la integración de información sensitiva y motora, predicción de eventos vinculada a la sincronización motora y a la adaptación temporal durante la sincronización sensorio-motora, junto al córtex premotor también. Básicamente, traducido al cristiano, el paradigma de este tipo de juegos. Vaya. En este sentido, estudios como el realizado en 2016 por Schwartz, Keller y Koch ya han demostrado de la dificultad que sufren las personas con daños cerebelares para realizar tareas que requieren el marcar un pulso, ya sea espontáneo o adaptándose a un pulso dado o continuado o uno preestablecido, y por tanto de la importancia de trabajar sobre estas habilidades para rehabilitar esas zonas, según entiendo yo. Y ahí va una idea. Me desconcertaríais mucho si no reconocieseis todos estos audios. Estoy hablando lógicamente de Parapad the Rapper, que fue desarrollado por Nana Onsha para Sony Computer Entertainment y publicado en diciembre de 1996 para PlayStation. Fue el primer proyecto de Masaya Matsuura, su creador, el que había fundado la banda japonesa de pop rock progresivo Psy-S, exitosa durante la década anterior y en los 90 gracias al fenómeno de la MTV, según recoge la revista Retro Gamer. La pretensión de Matsuura fue la de crear un estudio que le permitiese experimentar con música interactiva, lo que le convirtió en el primer músico japonés en hacer uso del CD-ROM con The Seven Colors, The Legend of Psy-S City, protagonizado por su propio grupo. Parapad the Rapper es un videojuego cuya mecánica se basa en apretar los botones indicados según el pulso de una serie de canciones increíblemente pegadizas, por cierto, como esta que está sonando. Algo que puede parecer sencillo en primera instancia, pero que puede llegar a complicarse terriblemente a pesar de la sencillez de las canciones, ya que se trataba también de crear un producto atractivo para mucha gente. Y bueno, para bien, Sony quiso llevar a cabo el proyecto. El género escogido para el perrito protagonista fue el rap, y para darle forma a las fases y al desarrollo de las canciones, Matsuura contó con la colaboración del rapero Ryu Watabe y del escritor Gavin Itou, que se encargaba del guión cada nivel de los que jugábamos, por así decirlo, ya que la tarea de Ryu Watabe pues pasaba por ser el componente experimental del rap, improvisando si se necesitaban o lo que necesitaban las canciones para cuadrar en el género. Además, fue el encargado de grabar las voces de los personajes, con especial mención, si me permitís, a la del maestro Cebolla para la primera fase, mítica donde las haya, al igual que la canción. Pero esta no fue la única colaboración que recibió, sino que, de forma muy importante, el artista Rodney Greenblatt, quien había sido contratado por Sony Creative Products, se sumó también al desarrollo para diseñar a los simpáticos personajes del mundo de Parappa. De hecho, el diseño de los personajes planos en 3D fue tan atractivo, o hace tan atractivo al juego, y sin duda es una de sus señas de identidad. Se debe, además, a este artista, como he comentado, así como al carácter experimentador del proyecto. Si algo es Parapad the Rapper, es pintoresco. Para bien, o quiero decir, o sea, para bien, es fácil de recordar. Pero sobre lo que de verdad importa aquí, la música. En este artículo de Retrogamer consultado, Matsuura destaca la importancia de crear canciones en las que la verdadera relevancia la cobraba el ritmo y su integración con el diseño del juego en general, y también de tal forma que la música permitiese el grado suficiente de creatividad por parte del jugador como para crear por sí mismo. Y es que si tocábamos los botones indicados correctamente, podíamos obtener un nivel cool, pero si apretábamos siguiendo correctamente el pulso del compás, es cuando obteníamos las mayores puntuaciones, es decir, cuando rapeábamos, perdón, libremente. Este juego me trae a mí personalmente, yo creo que a vosotros también, a mí personalmente grandes recuerdos, mucha nostalgia, sobre todo de niveles como el del conductor de la autoescuela, que es la musiquita que estábamos escuchando anteriormente, o el mencionado Maestro Cebolla. Y es que el juego fue un gran éxito, proporcional al de la memorabilidad de su música, llegando a vender cerca, a que esto es nada, del 1,5 millones de unidades, lo que llevó a Mitsuda a disolver Psy-S y a Sony a crear una secuela para PlayStation 2 y un remaster en 2017 para PlayStation 4, que básicamente emulaba la versión de PSP de 2006, pero con texturas 4K. Eso sí, yo creo que a muchos de nosotros nos gustaría poder ver una nueva entrega, si fuese posible. Si es que alguien de Sony me está escuchando, que no creo, quizá haciendo uso de nuevos dispositivos de realidad virtual de la que hace gala PlayStation 4. Y además, esta tarde, justo creo que hoy, se ha presentado un nuevo dispositivo para PlayStation 5. Y más aún, si las canciones van a ser tan buenas como las originales. En fin, yo qué sé, soñar es gratis. So you want to sell goods at this flea market, eh? Kick, punch, it's all in the mind. If you want to test me, I'm sure you'll find the things I'll teach ya, sure to beat ya. Nevertheless, you'll get a lesson from teacher. Now kick, kick, punch, punch, jump, tap, block, block. Once more now, kick. It's gonna get rocky. We're gonna move down to the next jockey. Now duck, duck, jump, jump, turn, turn, pause. Listen pause. Carefully. Jump, jump, pause, pause. Duck, duck, and turn, turn. Yeah, I see you're getting better. Kick to the limit in order to get her. Now kick, punch. Sonando Mayumi Morinaga, Dreaming de Beatmania 2X. Y es que hoy vamos a convertir Pixel Sonoro en una auténtica pista de baile, os lo aseguro, y de ritmo. Nos vamos a 1997, principios de 1998, con Beatmania, el juego que inició la serie de juegos rítmicos de la marca Beatmania de Konami, la cual en principio se denominó Games and Music Division, pero que cambió su nombre precisamente debido al éxito de Beatmania, como homenaje. Beatmania era pues una marca dedicada especialmente a este tipo de juegos, que fueron un auténtico éxito en Japón, como señala Hobby Consolas Retro, y esto incluye también otros títulos como Guitar Freaks, Drum Mania, Beatmania, 2X también, Pop and Music o Keyboard Mania. Este último, por cierto, el Keyboard Mania, un juego de ritmo-acción, cuyo pad era nada menos que un teclado de 24 teclas para los jugadores, construido por el fabricante Yamaha. O sea, un juego difícil, difícil, pero difícil. Un juego que en su página oficial me dieron como algo disfrutable también para los pianistas. Con eso os lo digo todo. Incluso salieron dispositivos de la marca Beatmania, llamados los Beatmania Pocket, que adaptaban de manera portátil algunos de los juegos de la serie Beatmania. Pero siguiendo con Beatmania, una de las curiosidades de este juego es que necesitaba de unos pad controllers un tanto peculiares, y es que se trataba básicamente de mesas de DJ interactivas, que además había de varias marcas, con y sin licencia oficial. Ejemplos son pues la DJ Station y el DJ Man de la empresa Joytech, por citar dos, que son los que aparecen en el artículo que os he mencionado de Hobby Retro. Pero si buceáis en eBay, ahí la tira de ellos, contando además con los de PlayStation 2 para Beatmania 2DX posterior. Tenemos subidones aquí todo en Pixel Sonoro. Bueno, el caso es pues un periférico de toda la vida, vamos, que además permitía la introducción de auriculares. En el caso del periférico oficial al menos, la regulación del volumen para cada canal de audio de forma independiente. La mecánica de estos juegos es similar a la de un Guitar Hero, por citar uno que sea reconocible por todos. Teníamos un panel lateral que indicaba qué botones del pad teníamos que presionar a tiempo, incluyendo también el disco de DJ. Este juego es particularmente importante, con permiso de Parappa the Rapper y de otros como Busta Move de Enix, porque tal vez se trata del pistoletazo de salida para una serie de títulos que rompieron literalmente la fiebre de los juegos de peleas y de carreras durante los 90 en arcades y que se han consagrado durante la década siguiente como una variante muy importante dentro de toda la industria, aunque tal vez en la actualidad han perdido fuelle. Y aún así, ya hemos visto remasters, por ejemplo, de Parappa o de Amplitude, de Harmonix, que es un juego que mencionamos en el episodio anterior referido a juegos musicales, aunque eso ya es otra historia. De hecho, precisamente por el enorme éxito es por lo que Konami decidió lanzar una versión para PlayStation fuera de las recreativas. La diferencia con juegos posteriores, con mecánicas similares, es que quizá no calaron tanto en Occidente. Una lástima porque el arcade otra cosa no, pero es chulísimo. Seguimos con el baile y es que vamos a 1998, ahora sí, al primer juego. Ya hemos hablado de Beatmania, pero ahora el primer juego que tuvo por objetivo bailar para superar una canción, en definitiva. Perdón, he sido incorrecto. Y es que seguramente muchos no sepáis esto. Y es que el primero fue Nintendo's Dance Aerobics de 1987 de Bandai, a que os he pillado. No obstante, voy a ir a lo que iba a hablar, que es Dance Dance Revolution, que nació en Japón en 1998 y en Europa un año más tarde, y fue, como he comentado antes, otro más, entre comillas, de la serie Beatmania, y digo entre comillas, ahora veremos por qué. La versión de PlayStation sería lanzada en 1999 también en Japón. Debo aclarar antes que nada que aquí pues hablo del juego original, del arcade original. No entran aquí pues las series de arcades que llegan hasta la actualidad, que son nada menos que 6 en total. La original, la DDR Max, Extreme, Supernova, DDRX, DDR 2013 y la serie del 20 aniversario. Si ya el arcade Beatmania era una cosa grande y llamativa, pero grande de verdad, desde luego, cuando echas un ojo a las máquinas de Dance Dance Revolution ya te das cuenta de que no es un juego común y corriente. Y ahora ya lo tenemos bastante asumido, pero imaginaos la impresión de ver en los salones varias de estas juntas en el año 98 y con señores japoneses que salían del curro y que iban a echarse unos bailes ahí. Lo que lo hizo adictivo era, tal y como sucede en este tipo de juegos, pues su sencillez. Y creo que todos sabemos cómo funciona Dance Dance Revolution. Pero para el que lo tenga un poco olvidado o que no lo conozca, si es que se da el caso, pues es bien fácil. Te sitúas encima de un panel con unas flechas y entonces en la pantalla, pues al ritmo de la canción que te toque o que tú selecciones, pues van apareciendo las flechas que tienes que pulsar con los pies, a veces con una dificultad endiablada, un ejercicio de una combinación reacción y acción que puede resultar agotadora. El tema es que hay un problema evidente aquí, bueno, que lo hubo, que se plantearon también en su tiempo, y es que quizá, a pesar de los beneficios, de que los beneficios de Konami habían aumentado un 260% al término del año fiscal de 1999 con las series Beatmania, pues ¿qué impacto tendrían estos juegos tan excéntricos en Occidente? Nos preguntamos. Por ejemplo, en Estados Unidos no solo es que apareciera la mentalidad del jugador occidental, que no es igual que la del jugador oriental, sino que además los dueños de los salones arcade no solían apostar por los géneros más exitosos, o sea, por otra cosa que no fuese disparos, carreras y luchas. Es decir, que no se trata de mercados tan eclécticos como el japonés, más aún teniendo en cuenta que las críticas fueron dispares en un principio. Lógicamente era algo nuevo y que la maquinita pues salía por unos 16.000 pavos además. No obstante, 3 años más tarde, para que os hagáis una idea, había más de 8.000 arcades de Dance Dance Revolution rondando por toda la geografía estadounidense y 2 versiones para PlayStation, con una más en camino. Que no pare la juerga, de verdad. Lo llamativo de Dance Dance Revolution es que en torno a él se crearon incluso comunidades de jugadores, quizá debido a la escasez de máquinas de esa naturaleza, pero sea como sea, empezó a convertirse en un centro de socialización, que incluso terminó dando lugar a competiciones freestyle, sí, sí, auténticas exhibiciones en las que los jugadores pues, podían demostrar su creatividad cuando ya habían superado toda dificultad que podía suponer el juego y necesitaban ir más allá. Tanto es así que en el año 2000, uno de estos jugadores, Jason Koh, estudiante de ingeniería en la Universidad de Berkeley, diseñó una web llamada DDR Freak, que situaba todos los lugares del norte de California donde había máquinas de Dance Dance Revolution para localizar estos emplazamientos y facilitar otros puntos de socialización que pudiesen pues, aprovechar otros ávidos jugadores. Imaginaos cómo se puso la gente de Estados Unidos cuando el juego fue anunciado para PlayStation en el año 2000. El caso es que, como señala David Liu, autor de A Case Story of the Success of Dance Dance Revolution in the United States, un artículo en PDF que podéis encontrar muy fácilmente como he hecho yo, el fuerte de este juego fue quizá el de juntar a 2 personas de mundos totalmente diferentes. Por un lado, el jugador o jugadora de videojuegos al que no le gusta bailar y por otro, al aficionado o aficionada al baile al que no le gusta jugar a videojuegos, para crear lo que se convirtió en un fenómeno que perdura hasta nuestros días. Os recuerdo que la última noticia que tengo de, por ejemplo, Just Dance, que es de Ubisoft, vale, no es lo mismo, de 2021, pero digamos que son juegos herederos de esa temática, pues si tenemos en cuenta que esta franquicia, al igual que otras, pues eso, es lo que he dicho, es heredera, pues ha aumentado las ventas en un 133% con respecto a su predecesora, aún hoy en 2021. Aunque, ¿qué mejor dato para ilustrar el éxito de Dance Dance Revolution que mencionar que aún a día de hoy siguen sacando a arcades? La última, la DDR A20 Ace 2 Ho, lanzada solo en Japón y en Estados Unidos. En Europa, pues nos quedamos un poco con la versión anterior. Seguimos en Pixel Sonoro con la fiesta y es que ahora vamos a otro juego que a lo mejor algunos no conocéis. Yo sí que lo tenía un poco más perdido este. Me refiero a Namco's Taiko Drum Master, llamada también Taiko no Tatsujin en japonés. Realmente Drum Master corresponde a la versión de PlayStation 2 en Occidente. Y bueno, siguiendo con nuestra retahíla de arcades musicales, esta arcade fue publicada por Namco y desarrollada por el Taiko Team en el año 2001 y nos sitúa frente a una pantalla con 2 tambores Taiko que tenemos que golpear al ritmo de las canciones en la pantalla. Familiar, ¿verdad? El tambor Taiko, como curiosidad, es un tambor chato que suele colocarse en soporte de madera, que se golpea con 2 mazas y es habitual en teatro no y en los conjuntos hayashi del teatro kabuki. Para más referencias a música japonesa y a este tipo de instrumentos, o lo busquéis por internet, que tenéis un montón de entradas, o bien, si queréis, podéis escuchar el capítulo dedicado a Street Fighter 2 de este programa también. Bueno, no obstante, los tambores del arcade no son orgánicos, sino que son electrónicos, evidentemente, y están provistos de sensores que mandan señales al tiempo que el jugador los golpea con las baquetas bachi. Es decir, que también viene con las baquetas. El caso es que yo no conocí esta máquina hasta hace relativamente poco y me ha sorprendido gratamente por la elevada dificultad que puede alcanzar. Además de otros detallitos, como que no haya un teclado y las opciones de seleccionar golpeando el taiko también. La mecánica es, pues eso, como en otros casos. Es muy sencilla de plantear y muy, pero asquerosamente difícil de dominar. Al tiempo que escuchamos la canción, van apareciendo comandos de golpeo que además demandan dos tipos de golpes, uno al parche y otro al aro, o al borde del tambor, como quiera llamarse, lo cual complica aún más las cosas, porque esto quiere decir que hay que utilizar el rebote de la baqueta y no solo el golpeo a tiempo, es decir, que no marcamos únicamente el pulso como sucede en otros juegos de ritmo. El juego cuenta además en su versión japonesa con símbolos que muestran la pronunciación del sonido utilizando un sistema tradicional llamado Kuchishoga. Este último dato es de Wikipedia. No soy muy dado a sacar cosas de ahí, lo digo para que lo sepáis, pero me parece correcto. Y además, colocar sílabas a los golpes de la percusión para diferenciar diferentes tipos de toques es algo muy común en muchas culturas. En la India, por ejemplo, es totalmente habitual. Hay vídeos en internet de jugadores loquísimos pasándose las pantallas en unas dificultades bestiales, pero de locura, de verdad lo digo. Estos sí que tienen unas buenas horas de prácticas en los cerebelos. Por otra parte, os diré también que si el tambor taiko normalmente se caracteriza por ser un membranófono muy grande, el de la máquina, obviamente, pues no puedo medirlo, pero no se queda lejos del tamaño real de un taiko tradicional, es decir, que es gigantesco. Para que os hagáis una idea, dependiendo del tipo de taiko, ronda entre los 30 y los 75 centímetros de diámetro, y hay dos en la máquina, no uno, dos. Si no habéis visto una imagen, por favor, proceded a hacer la búsqueda por internet porque es realmente curioso. La recreativa, eso sí, contrasta fuertemente con las numerosas versiones domésticas que ha habido de títulos de Taiko no Tatsui, prácticamente desde PlayStation 2 hasta la actualidad, con Drum and Fun de Nintendo Switch y Drum Session de PlayStation 4 del año 2018, ambas, incluyendo también versiones móviles, puesto que para las versiones domésticas se utiliza un pad llamado Tatacon, que está guay, para estar por casa está guay, pero no es lo mismo. Aunque, fijaos la locura de esta jugadora, en serio, vídeos loquísimos por ahí y yo alucinando, claro, fijaos, escuchad. Está tocando es este tema que está sonando ahora, que es de un grupo que a mí me flipa, que se llama Baby Metal, es el tema Kimi Chocolate, pero bueno, o sea, como podéis ver, es una dificultad, una exigencia brutal, porque hay que tener mucha precisión en golpes que suceden en un lapso de tiempo minúsculo. Bueno, el tipo de temas que se incluyen van desde los temas originales de la propia Namco hasta diversos estilos. En un principio pues se tendía al J-pop, a la música de otros juegos y también para animes, aunque actualmente pues ya podéis ver, echando un vistazo a la plantilla de canciones de estas últimas versiones de Switch y PlayStation 4, encontramos un repertorio bastante amplio, que incluye pues por ejemplo metal como esto. Pues de esto a temas clásicos como la marcha turca o también conocida como Rondó a la turca de Mozart o la obertura de Orfeo en el inframundo de Offenbach, y hasta temas de Dragon Ball, de Doraemon, de Frozen o de juegos como Kirby, Ridge Racer, Tekken 7, etc. Vamos, todo un repertorio desafía cerebelos. ¡Ah!
Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter.
Bajamos un poco el pulso con Thumb Thumping de Chumbawamba, una canción ya universalmente conocida, yo creo, sobre todo si sois jugadores de FIFA, guiño guiño. Y como hemos hablado de Taiko no Tatsui, en el siguiente juego se produce pues a raíz de una colaboración entre Nintendo y Namco para llevar esta mecánica a una de las franquicias de la gran N. Y por tanto, pues se trata de otro, no se trata de otro que diga que Donkey Konga, del año 2004 para GameCube, que en este caso protagonizaba pues el simpático simio de Nintendo, y los Tatakon o los Taiko se cambiaban por Bongos, o Bongos DK, como se llamaron en España. Básicamente un dispositivo compuesto por dos bongos electrónicos unidos, provistos de un sensor de sonido y de un botón Start. ¿Y por qué el sensor de sonido? Quizá os estaréis preguntando. Aquí viene la innovación, y es que claro, si no teníamos suficiente con golpear al izquierdo y al derecho, o a los dos simultáneamente, que es básicamente la mecánica, pues de vez en cuando se nos pedía también dar una palmada, y de ahí el motivo del sensor del sonido, una gran idea. Evidentemente no es tan técnico para nada como resultaba Taiko no Tatsujin, pero ni de lejos. De hecho, ganó, eso sí, en 2005 el BAFTA al mejor juego infantil, para que os hagáis una idea. Pero la selección musical pues seguía siendo de lo más variopinta para mi gusto. Este tema que estamos escuchando estaba en la selección, pero también, por ejemplo, Queen, yo que sé, etcétera. El juego ofrecía en total de 31 temas repartidos entre pop, funky, clásica, latín, jazz y blues, rock y versiones de bandas sonoras de videojuegos de Nintendo, y también varios niveles de dificultad, llamados mono, chimpancé o gorila, además también de modos multijugador e incluso la posibilidad de elegir un modo de juego estilo libre que nos permitía improvisar sobre unas notas determinadas. Bueno, y también tenía otro fuerte, que es contar con diferentes sonidos para nuestros bongos en la tienda virtual. El juego contó con Junko Ozawa y Yesound como compositores y tuvo un éxito que le llevó a tener dos secuelas que salieron respectivamente en Japón en 2004 y 2005. Esta última, la de 2005, tristemente ya no saldría en Europa, eso sí. ¿Qué temazo es este, por favor? Pasamos al siguiente juego.
Pensé que era un buen momento. Por fin se hacía realidad. Tanto oír hablar de tu silencio. Dicen que te arrastra como el mar. Chiré de libros mi maleta.
Sonando 20 de enero de La Oreja de Van Gogh, y a lo mejor alguno os estáis preguntando por qué está sonando este tema. A mí me gusta La Oreja de Van Gogh, que quede por delante, me parece un grupazo, ¿vale? Algunos a lo mejor ya os lo habéis imaginado, los que seáis más perspicaces, y es que vamos a hablar, ahora nos vamos al año 2004 porque vamos a hablar de SingStar y toda la serie a la que se ha ido sumando pues decenas de juegos durante ya casi las últimas dos décadas, que es ya pues casi un fenómeno social más que un videojuego. Fue publicado por Sony para PlayStation 2 en el año 2004 y la mecánica pues es tan simple como accesible y susceptible de las más variopintas reuniones sociales. Y de ahí el éxito del juego. La mecánica la conocemos todos. Los jugadores tienen que cantar utilizando el micrófono del juego de una forma similar a como se hace en el karaoke. Solo que en este caso, pues aparece un sistema de puntuaciones basadas en la precisión que mostramos al cantar la letra en comparación con la grabación original. El caso es que, bueno, supongo que como sucede en el caso del karaoke, el SingStar introducía la opción de no tratar de sacar la puntuación más alta, sino de cantar todo el rato fuera de tono o con letras inventadas, improvisando, pues lo cual se ve favorecido pues porque el juego no se acababa, como sucede en Parapa de Rapper, si lo hacías mal repetidas veces, o como después pasaría en Guitar Hero, si acaso se descojonarían de ti tus amigos y se acabó. Además, no es que el sistema de los micrófonos fuese muy preciso con las alturas de los sonidos. Yo tengo mismamente probado, por experiencia propia, que se puede sacar la máxima puntuación simplemente haciendo sílabas a cascoporro aleatorias, en plan nani nani, noni, nani nani, y sin necesidad de que la afinación sea precisa, simplemente coincidiendo con la pronunciación. Yo creo, al igual que cree la autora Karen Collins, que al final es en quien me ha apoyado para crear estos programas, que el éxito de estos juegos se basa precisamente en esa libertad de interpretación del jugador, además del fenómeno que Toru Mitsui denominó, consumo participativo, que es una característica del karaoke. Aunque eso puede plantear también problemas de derechos de autor cuando se subían vídeos de jugadores cantando en SingStar de formas graciosas, aunque supongo que para esto precisamente pues se pagan licencias. Y esta era otra de las partes buenas de SingStar. Como fue muy exitoso y era muy fácil desarrollar para PlayStation 2, esto dio lugar a varias versiones que fueron sumando más en PS3 también. ABBA, los 80s, los 90, Motown, Party Pop Queen, Rock Ballads, Mecano, Disney, etc. Tanto es así que para el año 2008 se habían producido en todo el mundo más de 70 versiones diferentes de SingStar, puesto que no se puede vender en todas las regiones las mismas versiones por tema de localización de títulos y derechos de autor, e incluso porque los gustos musicales difieren en función del territorio. Por ejemplo, en España pasas de George Michael a Azúcar Moreno o a Lolita. Depende de los gustos de la gente. Claro, que en hacer el tonto también está el asunto. Uno se desgañita intentando hacer los falsetes de Take On Me y el siguiente pues con mi gato hace uyuyuy. Pero bueno, siguiendo con el tema, esta distribución se facilitó en 2008 con la creación de SingStar Online y la SingStore ya con PS3 en el mercado, porque imaginaos, como comentaba Richard Bates, programador jefe de Sony Computer Entertainment en Londres en 2008, en la Game Developers Conference, existe un gran ansia por ampliar más y más el repertorio del que dispones para tus reuniones sociales. En total de juegos, sin contar con las diferencias entre regiones, lanzados hasta la fecha es de 38, contando también con la SingStar Celebration de 2017, que además cuenta ya con una ventaja desde la entrega de 2014, y es que no necesitamos el micro para jugar, sino que nos vale con conectar nuestro móvil a la misma red de la consola. Y ya con esto termino, ya con SingStar, que ya se nos ha ido la música y todo, solo como dato. Fijaos tan solo un año más tarde de que se produjera la entrevista de la que he hablado, las ventas de toda la serie habían superado los 19,5 millones en todo el mundo y los contenidos creados por los usuarios y subidos a internet eran de 286.000 archivos multimedia. Imaginaos. De hecho, de los últimos datos que se manejan es que la serie ha superado con holgura los 20 millones de unidades y ha dado lugar a otros juegos similares para competir como Lips, el equivalente en Xbox 360. Sonando el tema No One Knows de Queens of the Stone Age del álbum de 2002 Songs for the Deaf. Y a lo mejor simplemente por este tema ya sabéis de qué vamos a hablar, a lo mejor alguien lo estaba esperando. Y es que más o menos alrededor del año 2005 es cuando nos situamos en la explosión mundial de los juegos musicales, que si ya no se había posicionado bien con los anteriores, acabó llegando con Guitar Hero de la mano de Harmonix y Red Octane en este año 2005, un juego que introducía una guitarra como control, como ya lo había hecho el título Guitar Freaks de Konami, la recreativa con guitarra de plástico que nos permitía tocar temas de J-pop y rock, en el cual el equipo se inspiró claramente, y más que eso, yo diría, litigios mediante, aunque no voy a entrar en ese tema. Harmonix, si os acordáis del programa anterior, ya venía de tener experiencia con juegos musicales de creación y acción ritmo, como fueron Amplitude y Frequency. Y si no os acordáis, pues os recomiendo que vayáis a este programa, el de Juegos Musicales 1, porque además tienen música chulísima y Amplitude cuenta con una remake para PlayStation 4. El caso es que Red Octane llamó a Harmonix proponiéndoles trasladar la mecánica de Guitar Freaks al mercado occidental. Sobre esto tenéis una entrevista que ha publicado Retro Gamer a Greg Lopicolo, director del proyecto, y la revista salió el trimestre anterior, si no me equivoco, y allí pues se cuentan muchísimos más detalles. No es que yo os esté haciendo publicidad precisamente de Retro Gamer, aunque es una revista que me gusta, que tengo bastantes y me parece una información de calidad, pero aquí nadie me da ni un duro. Bueno, el caso es que Guitar Hero se centraría únicamente en el rock, y tardaría en desarrollarse menos de un año, es decir, con muy poco tiempo y también poco dinero, según Lopicolo. Con estas limitaciones, pues le fue de gran ayuda a su experiencia previa, por supuesto. Pero claro, a pesar de que tengas claro el concepto de lo que es el juego, si como fue el caso, quieres incluir un set de canciones famosas o legendarias incluso, icónicas, que enganchen al jugador, que le hagan sentirse una estrella de rock, primero tienes que conseguir que los grupos que vas a incluir, o las discográficas, o quien sea que posea los derechos sobre las grabaciones en ese momento, te cedan la licencia, lo cual, creedme, no es ni fácil de conseguir, ni barato, claro. Esto lleva además otro problema añadido, según el director de audio de Guitar Hero, Eric Brosius. Pensadlo. No coges una canción y la adaptas y ya está, no, te tienes que realizar un estudio sobre los elementos de la canción que la hacen adaptable a las mecánicas del gameplay para que no resulte tediosa o pueda ajustarse a muchos niveles de dificultad. Entonces el equipo tuvo que grabar al principio sus primeras versiones. El objetivo pues estaba bien claro, hacer sentirse al fan como si estuviese tocando de verdad. Y aquí es cuando viene el segundo problema, por si no fuese poco ya con lo que tenemos. Ninguna compañía discográfica, por mucho que pagues, te va a dar una grabación con la pista de la guitarra separada. No sé si lo habéis pensado, pero es que esto no es posible normalmente, ni les interesa a las compañías. Por ese motivo, Harmonix tuvo que recurrir a Wave Group, una productora que básicamente tuvo que volver a rehacer todas las producciones de cero, separando las pistas de la guitarra. ¿Os habéis percatado de que las canciones de Guitar Hero no eran grabaciones originales? Porque no lo eran, aunque lo pareciesen. Luego, además, se añadieron otras canciones de bandas emergentes que los desarrolladores conocían personalmente, y eso pues no fue tan problemático por motivos obvios. En total, 30 canciones se incluían de entrada y otras 17 desbloqueables a través de dinero electrónico. Y aquí encontramos grupos como Deep Purple, como Megadeth, como Bowie, como Franz Ferdinand, como Red Hot, Ramones, Bad Religion, Queen, etc. Todos ellos mitiquísimos. ¿Os imagináis yendo a estos, como eran en ese momento, que no eran nadie, a pedir licencias? Sonando Take Me Out de Franz Ferdinand, que es otro de los temas que se incluyeron en el Guitar Hero original. Pues bueno, una vez cumplidos estos requisitos, llega otro escollo a batir, otro más. Fijaos si es complejo el fenómeno. Y este es el de sacar un periférico adaptado, cómodo y divertido de utilizar. En este caso, Eric Brosius tuvo a bien el adaptar la experiencia de la guitarra real al periférico. Él era guitarrista, claro, al igual que el de otros miembros del equipo, incluyendo, por ejemplo, la original mecánica de la Whammy Bar, que modificaba el tono, o lo que llamamos trémolo cuando tocamos la guitarra. Esto les aportó también otro punto de vista a la hora de adaptar la dificultad, y de hecho optaron por comenzar estableciendo los niveles más altos y de ahí todo para abajo. Sea como sea, y aun con todo, la franquicia Guitar Hero se convirtió en una revolución en la industria, tanto musical como en la industria de los videojuegos. Es decir, dejadme dar datos. Se dieron a conocer bandas a los usuarios que no hubieran conocido de otra forma. Sí, a la vez que músicos y elementos de la escena del rock metal, que aún con su componente satírico que tiene, pues no dejan de ser interesantes. Para que os hagáis una idea, Guitar Hero 3, Legends of Rock, que fue mi favorito, llegó a sobrepasar los 1.000 millones en ventas, y esto sin contar las numerosas secuelas, expansiones y títulos dedicados con que contó la franquicia, como son por ejemplo Aerosmith o Metallica. Los títulos derivados también, como Rock Band, Rocksmith o Guitar Hero Live, así como la posibilidad que tenían los usuarios de generar temas propios en Guitar Hero 4. Y también algunos que se introducían en versiones piratas que podían los usuarios modificarlas para meter canciones nuevas y adaptaban incluso la mecánica de Guitar Hero, una pasada, pero bueno, no voy a entrar ahí. Bueno, el caso es que fue una fiebre total la que hubo en todo el mundo entre 2005 y 2010. Fijaos, un dato sorprendente, hasta qué punto, que la venta de guitarras aumentó en un 27% en el año 2007, porque la gente, claro, se flipaba. Y por ejemplo, Guitar Hero Aerosmith vendió 3 veces más que el último disco de Aerosmith, que entonces era Hooking Umbubu. Y ellos, los desarrolladores, que pensaban que no iban a tener éxito, que pensaban que iban a sacar un juego, pues que iba a calar bien, pero no que fuese a ser desde luego este fenómeno a nivel social. Lo que estamos escuchando ahora es un gameplay en directo del siguiente juego, de Rhythm Paradise de 2008. Un interesantísimo juego de ritmo y acción que fue llamado Rhythm Heaven en América y fue heredero de un título anterior que había salido solo en Japón para Game Boy Advance, llamado Rhythm Tengoku, y fue desarrollado por la propia Nintendo, por el mismo equipo encargado de los WarioWare, lo cual se nota ya simplemente observando su estética. Let's go! Yeah! Oh yeah! Scratcho! Check it out! Es súper gracioso. Bueno, y es que precisamente la premisa del éxito de WarioWare trajo como consecuencia la voluntad de Nintendo de trasladar estas mecánicas al terreno musical, al más puro acción-ritmo. Rhythm Paradise es una continuación que contaba con las bondades de la pantalla táctil como medio de inmersión del jugador en la experiencia. La mecánica es sencilla, jugaremos en varios escenarios poblados de simpáticos personajes en los que tendremos que ejecutar diferentes patrones con el lápiz de Nintendo DS al ritmo de la música y en base a una serie de pistas que nos van a dar lo que sucede en la pantalla. Y esta es la principal herencia de WarioWare, a ver si podéis identificar estas pistas con el audio. ¿Veis por ejemplo cuando dices scratcho sha? Y hay que eso, pues a lo mejor hay que deslizar con el lápiz, por ejemplo, ¿no? Es decir, que no hay comandos, hay una serie de acciones básicas, como tocar con el lápiz o deslizarlo por la pantalla, y hay unos personajes que van a darnos las pistas cuando tenemos que ejecutar. En este caso, pues es un tío que está ahí al lado del plato, ¿no? Del personaje que manejamos nosotros, del plato de DJ. Y es los que nos van a decir cuando tenemos que ejecutar una acción en un momento preciso. Pero no así es un indicativo, no es un indicativo, no hay nada, como un botón o una línea de tiempo, como sucedía en Guitar Hero, o en otros anteriores, como los mencionados Beatmania o Donkey Konga. A partir de aquí recorreremos 24 minijuegos, como he dicho, de la mano de personajes y situaciones de lo más variopinto, como cabezas de Moai, cantantes o ranas bailarinas. Además, una de sus principales virtudes, al menos para mi gusto, es que las canciones eran realmente pegadizas en ocasiones. Y loquísimo, claro. Un apunte, si veis que tiene menos calidad de lo que vosotros pensabais es porque es directamente un gameplay, ¿vale? El caso es que al final de todo, cuando ya has superado todas las pruebas, aparece una pantalla final compuesta por todas las mecánicas que has visto anteriormente como reto final. Quizá no tenía demasiado contenido, eso sí, el juego en general, pero yo tuve la oportunidad de jugarlo en su día en mi DS y sin duda me pareció divertido, por encima de todo, totalmente recomendable, tanto este como otros juegos de su serie, Beat the Beat, Rhythm Paradise de Wii, que salió en el año 2012, Rhythm Paradise Megamix de 3DS y la versión de Beat the Beat para Wii U, que son ambas estas últimas de 2016. Patapón fue la primera entrega de la saga Patapón del año 2008 para PSP, protagonizada por estos graciosos personajes que finalmente llegó a contar con tres entregas y corrió a cargo del memorable Japan Studio de Sony Computer Entertainment, tristemente desaparecido recientemente además, el mismo estudio que había realizado previamente un juego de lo más destacable, también en el apartado de los juegos musicales, aunque no es de acción ritmo, el entrañable Loco Roco. Y es que la mecánica de este patapón consiste básicamente en ejecutar patrones rítmicos con los botones de PSP para mover a los personajes. Hay varios timbales y un botón para cada timbal que toca el dios al que encarnamos. Los guerreros Patapón, por su parte, son una tribu guerrera con miles de años de antigüedad que deben enfrentarse a todo tipo de escollos y enemigos y que suenan como estamos escuchando y, sin embargo, pues si pierdes la coordinación, acción, ritmo, estos dejarán de moverse y de tocar, por tanto. La propuesta es interesante, como he dicho, porque nosotros con nuestro ritmo actuamos como el dios Kami de los patapones, al que le podemos cambiar el nombre, por cierto, si os queréis sentir más dioses, que es quien guía a los guerreros patapón o a los espartanos de dibujos animados, como eran calificados por un artículo de Mary Station en 2012 que he leído, en una cruzada por recuperar el terreno que les había sido arrebatado por los Zygoton. No obstante, y desde luego, si... El apartado musical es de lo más extravagante, aunque engancha, pasa como en Loco Roco, que no sé si lo habéis jugado, que las canciones pues se quedan a medio camino entre darte escalofríos o grima, a veces, a mí al menos. Otro de sus puntos fuertes fue sin lugar a dudas el apartado artístico, de esos que no deja indiferente a nadie e inconfundible, con esos personajes fundidos a negro sobre un fondo normalmente colorido, obra del francés Rolito, quien también había trabajado para Hugo Boss, curiosamente como diseñador de juguetes también y de interiores. La figura de, la dificultad del juego se encuentra además en mantener el ritmo constantemente durante un lapso bastante amplio de tiempo, unos cuantos minutos seguidos, digamos, que puede parecer fácil, pero esto lleva rápidamente al agotamiento y a descuadrarse. Pero es que esto es natural, nos pasa a todos, da igual que seas músico o no, y en cualquier caso es un buen entrenamiento, ¿para qué negarlo? Hay personas a las que les cuesta una vida, y sin tener lesiones cerebelares ni nada de nada. Por añadido, si enlazaba varios combos perfectos, tenías la opción de que estos entrañables personajes entrasen en un estado empoderado, como cuando te transformas en demonio, en Devil May Cry, vamos. Todo esto, pues, a través de cuatro comandos, pata, pon, chaka y don. Y esto es solo un esbozo, no es que sea el juego más profundo del mundo, pero desde luego hay más dentro de este juego y por tanto os invito a poner a prueba el circuito córtico cerebelar con este patapón, faltaba más, ahora que acabáis de terminar con Rhythm Paradise. Y para dar un descanso al podcast, que ya he hablado mucho hasta ahora, os voy a poner... algo que encontré en Spotify buscando cosas de patapón para tenerlas de fondo. Al final me decidí por el gameplay. He encontrado un patapón rap que es de un tal Carra con dos X al final. No sé cómo se pronunciará, pero yo creo que me ha parecido por lo menos didáctico para que él os explique de qué va el argumento en vez de que lo haga yo.
Firma el pacto que te imploran, el de llevar a cabo esta valiosa misión. Como fue la leyenda, es como ocurrirá ahora, como vuestro destino bailará al mismo son. Con tu propio tambor, levántalos del suelo, camina con el ritmo que te marca la canción. Con tu propio valor, elévalos al cielo, forjando otra leyenda, formando patapón. Empieza con la canción pata pata, avanza toda marcha, tus amigos rescata. Trata de llegar a la aldea, aunque antes ocurra lo que los mitos relatan. Ataca sin descanso, ve buscando cachín. Forma nuevas unidades en el árbol mate. De la vida dicha en la leyenda aquí. Lanzas de Yanipón, si irá bien para el combate. Pom pom pata y fuera cigotón. Cada nueva canción conseguimos tatepón. Jatapón en medio, no seremos vencidos, porque siempre ganaremos estando todos unidos. Sonarán los tambores cuando la música sienta. Estando en modo fever, nada nos alcanza. La espera que se levantan y se alzará esta danza. Pero lo que ellos no saben es que hoy vamos de caza. Formaremos el equipo para lo que se interponga. Toca, es la hora de ir a por Dodonga. Nelga, Enso, Lías, Azokin. Porque vamos a por eso y niños por encima. Aquí ya no paramos la disputa. Todo artilugio vale, incluso una catapulta. Seremos tan duros como todo Tatepon. Que iba pon con su caballo y nos darrá de pon. Arderán con sus flechas de fuego. Seno un Yumipon, su ojo marca su opción. Obtendrán milagros y tu apego. Ya que se supremo, se vierte en algún don. Don, don, desea, eso es lo que busca. En el confín del mundo estaré, no les asusta. Ni con absurda duda, porque se las aseguran de recorrer su ruta, aunque estás insegura. Chaca, chaca, la respuesta a esto. También pueden correr, pero no es por supuesto. ¿Qué más? Ah, nunca se rendirán, porque aunque les cueste, eso encontrarán.
Espero que os haya gustado el rap, que a mí me parece flipante. Y espero que os haya gustado además porque lo explica bastante mejor que yo lo que es el tema de Patapón. Y además con pelos y señales, no se deja absolutamente nada. Y bueno, ya habéis visto que en la introducción, para los más frikis o no tanto, porque realmente es un tema muy popular, el Dearly Beloved de Yoko Shimomura, de nuestra querida Yoko Shimomura, que es la introducción de Kingdom Hearts 3. Y es porque voy a bajar un poquito el ritmo para hablar de un juego que ha sido reciente, de Melody of Memory, que el año pasado salía, publicado por Square Enix para Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. Es un juego con una mecánica similar a lo que podría ser, pues, por ejemplo, todos estos que venimos comentando, a Parappa the Rapper o Guitar Hero, y que lógicamente hay muchos más, pero me interesaba especialmente este porque era el más reciente y en el que la música, pues, es un elemento central. Hay que pulsar, pues eso, unos comandos en los momentos precisos, además contando con una banda sonora de lujo para la ocasión, creada tanto por Yoko Shimomura, partiendo de este famoso tema Dearly Beloved que estamos escuchando, y continuando por una composición original para muchos mundos Disney, aunque también es habitual encontrar temas licenciados, lo que en ningún caso a mí me ha parecido nunca un inconveniente, sin desmerecer el talento de Shimomura, por supuesto. Pero volviendo a la mecánica, pues es sencilla: nuestros personajes son Sora, Donald y Goofy, y avanzan por un pentagrama mientras aparecen enemigos a los que tienen que vencer, con cientos de comandos que se tienen que efectuar al ritmo de la banda sonora, la cual aparecerá, pues, dependiendo del juego en el que estemos, de manera ascendente, desde el primer Kingdom Hearts en adelante. Es sin duda, pues, como he dicho, me parece reseñable, no porque sea mejor ni peor juego, evidentemente me he dejado otros por el camino, pero es uno de los ejemplos más recientes de este género que, pues, en la última década, pues, evidentemente ha venido a menos, quizá porque necesita de nuevos planteamientos. El tiempo dirá. Pero hablando de nuevos planteamientos, dejadme incorporar un último epígrafe a este programa. ¿Os dice algo la palabra sinestesia? Dice la Real Academia Española de la Lengua que biológicamente la sinestesia es una sensación secundaria o asociada que se produce en una parte del cuerpo a consecuencia de un estímulo aplicado en otra parte de él. En el terreno de la psicología, sería una imagen o sensación subjetiva propia de un sentido determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente. Y por último, una definición, que me interesa retóricamente, la sinestesia es una figura que se utiliza para unir dos imágenes o sensaciones procedentes de dominios sensoriales diferentes, como por ejemplo, dice el diccionario, decir verde chillón o soledad sonora, o píxel sonoro, quizá, es un nombre que parece bastante sinestésico, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio, si os parece. Cerrad los ojos mientras escucháis esto. E intentad asociar imágenes a los sonidos que escucháis. Cread a partir de la música, id más allá de la simple escucha. ¿Estáis en una discoteca, quizá? ¿En una sociedad futurista? ¿O en vuestra casa, escuchando este programa tranquilamente? ¿O cualquier otra música que os guste? ¿Qué es lo que veis? Red fue un juego cuanto menos peculiar, obra de un nombre ilustre dentro de la industria, Tetsuya Mizuguchi, director de juegos que siempre buscan este cruzamiento de sentidos y que siempre desprenden una factura de lo más original o innovadora y en cuyo resultado la música siempre juega un papel crucial. Pero también va más allá, como trata de ir Píxel Sonoro, desde luego. Originalmente fue desarrollado para la malograda Dreamcast, aunque acabó convirtiéndose a plataformas como PlayStation 2 y posteriormente Xbox 360, sin contar el título Red Infinite, que vio la luz en 2017 para PC y PS4, el cual ya hacía uso de la realidad virtual, algo que a principios de este siglo sin duda le hubiese gustado implementar a Mizuguchi. Fijaos hasta qué punto es significativo este término de sinestesia, que en un comienzo el proyecto de desarrollo de Red recibió el nombre de K-Project, en honor al pintor ruso Vasily Kandinsky, uno de los precursores del arte abstracto en el siglo XX y sin duda un gran influenciado por el impresionismo de artistas como Monet, que en el terreno de la música representa en este caso la figura de Claude Debussy, un movimiento artístico, el impresionismo, que sin duda se corresponde con las prerrogativas de Mizuguchi. No olvidemos que la música impresionista trata de evocar, nunca mejor dicho en el oyente, describir las sensaciones a través de la música, los paisajes, un sentimiento, etc. No me voy a meter con esto más porque es de esos temas que copan libros. El caso es que muchas de las creaciones de Kandinsky se basan también en la idea de poder alcanzar la sinestesia a través de la pintura, una forma de crear un vínculo entre sonido, forma y color. Red fue básicamente una especie de matamarcianos kandinskiniano, lleno de colorido y muy simple en sus formas, que se relaciona con el jugador de manera también muy simple, con apenas dos botones de ataque y la capacidad para desplazar la cámara simplemente. Pero lo que sin duda hacía especial a este juego es que todo tenía una función o una conexión rítmica con la música que sonaba en cada escenario. Cualquier cosa que podamos pensar, nuestro avatar, los entornos, la interfaz o los enemigos, actuaban al ritmo de la música. Un matamarcianos, ya avanzado tipo Panzer Dragon también, por ejemplo, que nos sumerge en la cultura de la electrónica nocturna y nos pone en un argumento propio del mismísimo Philip K. Dick, al adentrarnos en el interior de una computadora que está colapsando porque ha tomado conciencia de sí misma. Para resumir, todo lo que sucede en el apartado sonoro tenía su consecuente respuesta en el apartado gráfico y viceversa. Esto creó miles de posibilidades maravillosas para los jugadores. Esto significa ir un paso más allá en los juegos de ritmo-acción. Casi significaba una especie de fusión con el apartado de los juegos de creación musical, puesto que cada partida permitía al jugador actuar como un DJ, puesto que como nos movemos, pues cuando disparamos o el orden en el que lo hacemos con los enemigos podía determinar que la partida fuese totalmente diferente a nivel audiovisual, con infinidad de combinaciones posibles también, desde luego. Sobre esto hay un reportaje bastante completo en un número antiguo ya de Retro Gamer, ya perdón por mencionar tanto esta revista, que describe lo que realizas en el juego de forma que impresiona, o a mí por lo menos, y nunca mejor dicho. Dice textualmente: en Red no solo matas, sino que remezclas el universo. No hay dos partidas iguales, por tanto, es como asistir a una sesión de temazos que creías conocer, pero que se convierten en otra cosa. Este juego, además, se va complicando sobremanera según avanzas por las 5 áreas que tiene disponibles y que, debo admitir, sin haber tenido la posibilidad de jugarlo en su día, me he mirado prácticamente por completo en YouTube. Si no lo conocéis, es realmente bonito de ver, incluso a día de hoy. Además, los desarrolladores quisieron simplificar el apartado visual lo suficiente como que para que, por ejemplo, en PlayStation 2 corriera a 60 fotogramas por segundo, muy fluido para esta época, muy cuidado ese apartado, por tanto. Y como siempre, recomendaros, que ya llevo haciéndolo unos programas, que juguéis a Tetris Effect, la última joya de Mizuguchi, en la que se ve perfectamente reflejado el espíritu de juegos como Red o Child of Eden, obra suya, pero desde el punto de vista de Tetris también, digo, por si es más accesible, para que lo comprobéis por vosotros mismos, porque lógicamente es un juego mucho más actual. Y con esto ya me encamino al final del programa, pero os voy a dejar unos segundos de esto que está sonando en el background. La sinestesia de la mano de la repetición de los sonidos, acompañados por Haidelic. Y así nos vamos a quedar, además, en una semana en la que Pixel Sonoro, un programa nuevo que se ha metido en un sector lleno de contenidos, de gente que ahora mismo está haciendo cosas chulísimas en el podcasting, ya ha rebasado los 100 seguidores en Twitter. Espero que muchos más para el día de la emisión de este programa, y que menos que agradecer a todos aquellos que apoyáis el podcast en Twitter, desde ambos lados del Atlántico, y que comentáis siempre, y que mostráis entusiasmo por estas cosas, y no solo por este programa, hablo por todos, por la música también, en general. Que por cierto, se vienen colaboraciones interesantes, aunque no daré más detalles aquí. Tenéis, como siempre digo, Pixel Sonoro en Twitter, lo tenéis también en Facebook. Y ya sabéis, en iVoox y Spotify, suscribíos a iVoox para seguir los contenidos de este programa. El siguiente tema que va a sonar aquí lo dedico a los usuarios Jesús Riob, Mecacup y Reno de Twitter por haber sido los seguidores 99, 100 y 101. Y como lo prometido es deuda, pues os dejo con Butterfly Effect de Haidelic, de la banda sonora de Red Infinite, y os deseo de corazón que alcancéis esa añorada sinestesia. Y ya sabéis, en cualquier lugar, pero siempre con música. Hasta el siguiente episodio.